Cerramos la revista de esta noche con la intervención de un reconocido romanista de prestigio internacional, como es el catedrático de Derecho Romano de la UNED, Manuel García Garrido. Se dice del derecho romano que es el alfabeto jurídico de todo el derecho de la humanidad, aunque puede parecer una afirmación un tanto exagerada, lo cierto es que al menos es la base de todos los derechos europeos, del derecho privado. Y es, por tanto, muy importante su estudio para la formación jurídica del futuro licenciado. Damos la bienvenida a la revista de Derecho al catedrático de Derecho Romano de la UNED, Manuel García Garrido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la revista.
Estoy encantado siempre de colaborar con usted.
Pues a los alumnos de Derecho que van a iniciar este curso, la carrera jurídica, y para todos los oyentes, ¿nos puede contar, que a lo mejor uno se plantea, que para qué sirve a estas alturas el derecho romano, que puede ser una de las dudas? Sí. ¿Usted les podría decir para qué sirve este derecho romano?
Efectivamente, puede ser una de las preguntas más importantes, decir que en el siglo ya en que nos encontramos, el siglo de la técnica, de la imagen, de tantos avances técnicos, ¿cómo es que se mantiene unas instituciones que tienen muchos siglos de existencia, pero que curiosamente se han venido y se mantienen todavía hasta nuestros días? ¿Por qué? Pues por una razón fundamental, porque todas las ciencias necesitan un sustrato cultural. Y el sustrato cultural del derecho es el derecho romano. Es decir, que se ha dicho que el derecho romano son las humanidades del jurista. Hay autores, por ejemplo Zubiri, que dice que Europa, que toda la civilización europea, se formó gracias a tres elementos fundamentales, que son la filosofía helénica, el cristianismo y el derecho romano. De modo que hasta qué punto es importante el derecho romano como factor cultural. Si esto es en el ámbito general de la cultura, si descendemos al plano particular del derecho, como decíamos antes, no se concibe hoy el derecho privado sobre todo, y también partes del derecho público, sin un estudio previo del derecho romano. ¿Por qué? Porque el estudio del derecho romano como derecho vigente, que todavía está en determinadas regiones del mundo, se ha mantenido hasta el siglo XIX, hasta la publicación de los códigos civiles. Los códigos civiles europeos, se ha vertido el gran conocimiento que suponía la ciencia jurídica romana, y a partir de los códigos civiles, el derecho romano pervive porque es inspirador de los códigos civiles, porque sus principios tienen un valor universal, e incluso en una perspectiva ya mucho más actual, porque no se concibe la formación de un derecho europeo, hoy se habla tanto del derecho comunitario, pues en la esfera del derecho privado es imposible concebir una unificación, unos principios generales, si se prescinde del derecho romano. De aquí que esta ciencia, porque constituye una verdadera ciencia, conserva todavía su actualidad, como lo ha conservado a partir de los siglos. Ha estado vigente durante 7 siglos, después ha mantenido su vigencia después. En el siglo XII los glosadores de Bolonia descubrieron las pandestas, se ha venido aplicando ininterrumpidamente el derecho romano, junto, por supuesto, a la influencia de otros derechos, como el derecho germánico, el derecho canónico, el derecho cristiano, etcétera. Pero, repito, ha mantenido su vigencia hasta nuestros días. Después, es verdad, ha perdido parte de esa vigencia, o la mayoría de esa vigencia, con la publicación de los códigos civiles, pero los principios romanos perviven no solamente en la mentalidad, sino en los hábitos jurídicos, sino en todo lo que realmente es el derecho.
Pues queda claro ese interés del derecho romano, no solamente para el bagaje cultural de la persona, sino también como origen de muchas ramas del derecho privado en muchos derechos, en el derecho al menos occidental, ¿no? Pues pasemos entonces a una segunda pregunta, que sería: ¿qué contenidos, qué es lo que se estudia en este curso de Derecho Romano?
Bien, el enunciado Derecho Privado Romano es un enunciado muy amplio, y yo, en mi particular concepción, avalada por muchos años de experiencia docente, tengo un subtítulo que le llamo Casos, Acciones e Instituciones. ¿Por qué? porque el derecho romano es fundamentalmente casuístico. Quiere decir que los juristas romanos no eran profesores de derecho que hacían como nosotros elucubraciones doctrinales, daban doctas lecciones. No, no, nada de eso. Eran prácticos del derecho. Es decir, resolvían los casos prácticos que le planteaban sus conciudadanos. El conflicto que tenía con el vecino, en el momento de constituir una dote para el matrimonio de la hija, en el momento de reclamar un préstamo que no se le pagaba. Todos estos eran los que se ocupaban los juristas romanos, es decir, de problemas completamente prácticos. De aquí que yo le doy un gran valor al caso práctico y al casuismo, porque sin eso los juristas no concebían el derecho. Los juristas romanos no distinguían una teoría y una práctica del derecho, ni tampoco distinguían un aspecto material de lo que es el derecho objetivo, de un aspecto procesal de lo que es el proceso. No, para ellos lo que tenía importancia realmente no era qué era, si uno tenía derecho o no tenía derecho, sino uno tenía acción. Es decir, si uno tenía la posibilidad de demandar a su conciudadano ante un tribunal de justicia, ante el pretor, llevarlo ante el pretor y litigar con arreglo a unos ciertos procedimientos. Esto es lo que venimos denominando acciones. Pues bien, de esta conjunción de casos y de acciones surge un tercer estadio, una tercera fase, que son las instituciones. Instituciones que se crean en tanto en cuanto sirven para las necesidades prácticas. Y así surgen la propiedad, la posesión, la obligación, la herencia, la familia. Pero todo esto siempre con una visión práctica, no con una visión teórica, como podríamos plantearnos hoy los profesionales, los científicos, los profesores de derecho, sino como una concepción enormemente y eminentemente práctica.
O sea que el derecho romano, sobre todo lo que hay que estudiar, es a través de los casos prácticos, ¿no?
Evidente.
Y entonces, ya que estamos en ello, usted ha mencionado que tiene un libro de casos prácticos. ¿Qué material didáctico es el que puede utilizar el que estudia el derecho romano?
Bueno, yo creo que el que es el libro es Derecho Privado Romano, que he mencionado antes, con este subtítulo, Casos, Acciones, Instituciones, es suficiente para el estudio de la asignatura. Es un libro muy amplio que conviene estudiar desde el primer momento, porque nada de estudiar los días anteriores al examen, es imposible. Es un libro de cerca de 1000 páginas, si no las tiene ya, donde se estudian prácticamente todas las instituciones de derecho privado, que después a lo largo de la carrera se van a estudiar en 4 cursos de derecho civil, nada menos. Por consiguiente, es imprescindible, yo diría, abrir el libro el primer día ya del curso, porque de lo contrario, no se hagan ilusiones, porque de lo contrario no se puede abarcar toda la gama y todas las instituciones, sobre todo con esta especialidad de los casos prácticos. Es imposible realmente en poco tiempo hacer esto. Como auxiliar de este libro, que repito, es el único que es necesario y que es imprescindible, yo diría que sirve también el libro de responsa, donde se delatan y se detallan las distintas fases que sirven para un caso práctico, para redactar y para poder resolver un caso práctico. Hay otros auxiliares, como el diccionario de jurisprudencia romana, que puede consultar en las bibliotecas, o una colección de text que sirve de orientación para los exámenes, donde además hay esquemas, cuadros, etcétera, que pueden servir también para el aprendizaje.
Usted lo acaba de mencionar, los exámenes, una parte también importante en el estudio de la materia es, bueno, cuéntenos cómo va a ser el examen. Supongo que lo importante será el caso práctico,
¿no? ¿Hay preguntas? Perdón. El examen efectivamente trata de abarcar todos estos aspectos que hemos venido mencionando. Hay primero un text donde el alumno tiene que contestar con 3 salidas cuál es la verdadera frente a otras que son falsas. Tiene que contestar y responder a determinadas preguntas que son elementales, ¿verdad? Son 10 preguntas, 10 test. Para preparar estos test pueden servir este libro que digo, la consulta de este libro de test, porque ahí están recogidos los casos prácticos, los test que suelen salir en los exámenes. En segundo lugar, hay 2 preguntas, el alumno elige una, sobre para redactar, porque es que el alumno de derecho tiene que aprender a redactar, tiene que aprender a escribir. Entonces, no basta con los test, es evidente. Entonces, una prueba tiene que ser, pues, que redacte, con arreglo a lo que se acuerde, eligiendo entre dos preguntas una, pues que redacte una determinada pregunta que se le hace sobre una materia. Y por último, entramos en los casos prácticos. Para mí los casos prácticos efectivamente es lo más importante, porque es el que denota si el alumno sabe razonar jurídicamente. Es decir, sabe pensar sobre el caso. Es inútil aprenderse los casos de memoria. Son 130 casos. Aprenderse las soluciones sería totalmente, aparte de inútil, es que es desaconsejable. Porque lo que se trata es de saber cuál es el razonamiento que lleva a la solución del caso. El caso tiene un planteamiento, se preguntan por los distintos elementos de hecho que concurren en el caso, por quiénes son las partes que intervienen en el caso, en calidad de demandante y de demandado, se pregunta cuáles son las acciones. Yo he dicho antes que el jurista romano lo centraba todo en la acción, es decir, cuál es la manera de demandar, de llevar ante los tribunales de justicia a su vecino, a su conciudadano. Y luego las instituciones, porque yo he dicho en esta evolución que va del caso, la acción va a la institución, las instituciones y reglas aplicables, y por último la solución razonada. Pero el caso no es ni mucho menos una quiniela, no se trata de acertar o no acertar. Es más, en derecho no hay soluciones dogmáticas, no es como matemáticas, 2 y 2 son 4. Puede haber más de una solución justa. Entonces, si un alumno pone una solución o expone una solución que sea justa, aunque no sea la que dice el libro, y lo hace con unos razonamientos jurídicos, pues naturalmente esa respuesta es tan válida como la que puede venir en el libro o la que puede dar el jurista. ¿Por qué? Porque, repito, no se trata de acertar una quiniela ni de acertar una cuestión. Se trata de pensar y desarrollar un razonamiento jurídico que desde el planteamiento de hecho, pasando por las acciones, llega a la solución.
Entonces, las pautas para desarrollar un caso práctico es las que usted acaba de dar, ¿no?
Exactamente.
Una buena lectura, primero, del caso, de lo que se está exponiendo.
Una buena lectura del caso, saber quiénes son las partes que intervienen en el caso, cuáles son los elementos de hecho, qué es lo que ha pasado allí, ¿no? Uh-huh. Si el vecino le ha invadido o no le ha invadido la propiedad. Si en un pleito entre cazadores, ¿quién ha herido primero al ciervo o al jabalí? Es decir, una serie de elementos de hecho. Después, ¿qué acciones se puede valer la persona que se ve arrebatada o que se ve perjudicada para llevarlo a este conciudadano que le ha perjudicado ante el tribunal? Y por último, después de estudiar esto, pues ¿cuál es la solución?
O las instituciones.
Exactamente, después de estudiar las instituciones, como he dicho antes.
Primero las acciones,
aplicando,
las instituciones.
Exactamente, es decir, caso, acciones, instituciones, solución.
Solución.
Este,
¿no?,
sería el esquema, que es el esquema general del libro y que es el esquema que siempre aplicamos,
¿no? Bueno, eso, tienen que estar muy atentos a las indicaciones que estaba comentando aquí el profesor García Garrido. Y de todas maneras, una recomendación general, y sobre todo los alumnos que ahora están estudiando por primera vez la carrera de Derecho, es que se lean, la guía de la Facultad de Derecho y el programa de la asignatura donde vienen todas estas indicaciones, ¿no?, que son fundamentales. Y que
el programa, por ejemplo, viene cómo se resuelve un caso.
Exactamente.
Todos los pasos que acabamos de decir aquí vienen en el programa y vienen en la guía.
Bueno, y aparte pueden escuchar otros programas de radio donde ustedes han resuelto casos prácticos que haremos a lo largo de este curso también en radio, ¿no?
Sí, pero
que es fundamental que lo sepan y, bueno, que estén informados de ellos, y por supuesto, aparte de las preguntas que pueden hacer a los tutores o al departamento, que también tiene sus días de guardia donde les podrán contestar a todas sus dudas. ¿Qué otras formas también, pues, de apoyo podemos considerar?
Bueno, pues este año en este sentido hay una novedad que tengo que decir, que es que hemos introducido en internet una página web que ya está a disposición de los alumnos. Voy a dar las siglas de esta, o la manera de
la dirección de la página web.
La dirección es http dos guiones www.uned, todo con minúscula, punto es, con minúscula también,
¿es?,
separación, DPTO, departamento, quiere decir, también con minúscula, o sea, DPTO, guión, derecho, guión, romano. Otra indicación que puedo dar, también por el estilo, pero que es diferente, por si acaso fallara esta, es la misma, pero es ligeramente desigual, que es http://unez.es/der/derecho-romano.
Bueno, a veces las... es un poco complicado y más esto darlo en la radio, pero de todas,
esta página web vendrá indicada en el bici,
y en la guía. De todas maneras, ya saben todos, la gran parte de la mayoría.
Bueno, la guía no viene porque es una novedad absoluta, o sea, hace nada que la hemos introducido.
Sí, pero está el portal de la UNED, que es www.uned.es, y ahí entrando en facultades, en derecho. Derecho primero, y bueno, hay algunos modos de llegar y se llega fácilmente. Pues yo creo que con estas primeras indicaciones que estamos dando a los alumnos de Derecho Romano y con lo que usted les ha contado, pues estarán motivados para iniciar el estudio de esta materia, que esperamos les guste mucho y se tomen interés, ¿no, profesor García Rido?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por
haber estado aquí.
Gracias a usted.